Ser podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, no.
Abrimos las páginas de la crónica social, podemos encontrar dardos envenenados, celebraciones exageradas de cumpleaños, matrimonios con vidas separadas, mudanzas, perdones a medias. Puede parecer así de entrada y se lo enumero todo un tanto oscuro, pero también les diré una cosa, a los famosos les pasa más o menos lo mismo que al común de los mortales. Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal todo?
Bien.
Bien.
Deseando desde que tú me mandaste esa fotografía que llegara el día de hoy porque tengo que comentar contigo la exclusiva de la revista Hola.
Sí.
El cumpleaños de Juan Carlos I fue el pasado 5 de enero, pero salió más tarde. Yo creo que tenían...
Yo creo que ahí la negociación...
La negociación, o que había
habrá
portadas,
que negociar,
¿no?
Qué fotos sí, qué, foto
qué fotos no,
el texto...
Bueno,
¿no?
Exclusiva sobre ese gran cumpleaños que se celebró en Emiratos, donde vive el rey. Y bueno, dime algo.
Bueno, me llamaron la atención varias cosas. La primera es que el texto lo firma Laurence Debré, que es la biógrafa oficial y amiga.
¿Y las fotos también eran de ella?
No lo sé, las fotos. Mira, no mire quién firma la foto. Probablemente habrá hecho todo ella.
Ya.
Porque eran un poco malas las fotos. La verdad que no son unas fotos dignas de un rey emérito.
O sea, el reportaje lo firma Laurence.
Claro,
Debré.
Y parecía, el reportaje todo parecía girar en torno a que el rey no estaba solo, a pesar de su prohibición de celebrar las fiestas y su cumpleaños en Zarzuela. Un poco... En realidad lo que se quería, si uno lee entre líneas ese reportaje, Laurence Debré quería contar eso. Me llamó la atención que celebraron primero en un restaurante chino, en el Emirates Palace, uno de los hoteles más lujosos de Abu Dhabi, una cena. Y hubo un mago, pero no cualquier mago, un mago digno del rey emérito, que se llama Drummond y es miembro de la familia, una familia de banqueros millonaria británica que se llama Money Coates.
Vale.
Hay que llamarse Money y tener un banco.
Money.
Entonces
¡qué bueno!
Y los Coates, los Money Coates, llevan este banco, que es una banca privada, que llevan algunas de las fortunas más ricas de Europa, incluida los Windsor. Entonces yo me imagino a este mago, que además de hacer cosas de mentalismo y echar cartas, pues estará ahí abriendo cuentas bancarias.
Hace aparecer
a los invitados,
y desaparecer,
hace aparecer,
claro,
y desaparecer el dinero de los millonarios de Abu Dhabi. Me pareció maravilloso que estuviera este mago allí.
Este fue el precumpleaños.
Eso fue un poco el precumpleaños y luego hubo una cena en la playa el día siguiente y el famoso show, el show de drones, en el que sonó música de Paco de Lucía y se veía ahí el perfil del rey emérito. Bueno, una cosa, todo un despropósito, un mal gusto.
Pero
a mí esto no es digno de un Borbón.
No, era horrible.
O sí.
Bueno, de este Borbón,
no,
de este Borbón sí.
Yo espero de un rey Borbón un poquito más de buen gusto.
Yo sobre todo espero siempre discreción.
Eso no lo vamos a tener.
El
rey emérito y con Laurence Debré ya no está garantizado.
Y luego hay una cosa que llama.
Y además se publica una foto de ella hablando con la infanta Elena.
Ah, esta no la
he
visto.
Ella escribe la pieza, ella sale en la pieza.
No y hablando amigablemente con la infanta.
Con la infanta Elena, como aquí estoy yo, y ahora vamos a hablar de quién no está.
Bueno, espera, antes de hablar con quién no está, de quién no está, porque si te entretienes un poco a leer el texto, aunque a mí lo que me gusta son las fotos realmente.
Pero este
sí.
Texto, este era de los que vale la
pena
leerlo.
Claro, pero el texto era como si se lo hubiera dictado él, ¿no?
Totalmente, esto se lo dictó a Laurence, digo, Laurence, apunta.
Siéntate aquí.
Siéntate.
Y entonces manda toda una serie de mensajes.
Está,
¿no?
Lleno, está lleno de mensajes. Mira, te voy a leer uno de ellos. Dice Laurence Debré sobre la familia Borbón. Es una familia dinámica, cálida y unida. Sin embargo, hay un gran ausente, el rey Felipe, cuya falta su padre lamenta en silencio.
Atención.
Esa es una de las frases.
Atención.
Otra de las frases escritas por Laurence, pero dictadas por el rey emérito, es: le encantaría poder ir más a menudo a Madrid para ver a su familia, pero tener que dormir en un hotel como un turista de paso le resulta doloroso. No quiere bajo ningún concepto interferir en la vida de su hijo.
Qué fuerte.
Y yo digo yo, siendo el rey emérito y teniendo todo el dinero que tiene, ¿no se puede comprar una casa en Madrid?
Claro.
¿Por qué lo de turista de paso?
Porque tiene que ir a un hotel.
¿Te compras una casa?
Sí.
Es que no quieres soltar un euro.
Claro.
Porque hay que recordar que en Abu Dhabi vive de prestado,
claro,
y quiere venir aquí y lo mismo.
Claro, pero es que no había caído yo en esto.
Claro, claro. Digo, ¿por qué tiene que ser la opción un hotel?
Claro, cómprate una casa.
O alquilas un piso en Airbnb.
Sí, 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 exacto. Pues hay de todos los
precios. Y luego me llamó la atención otra frase que dice Laurence Debré. Él, que defendió los intereses de España durante toda su vida y reinó sobre un país que lleva en el corazón, no puede pasar la Navidad en familia, en su tierra, en su hogar. Pero no se deja vencer por la amargura.
¿Qué de mensajes hay ahí, por favor? ¿Qué de mensajes hay ahí?
Tremendo.
Presencias y ausencias.
Claro.
La ausencia de Reina Sofía.
La Reina Sofía, me llama la atención que en este texto no se habla de la Reina Sofía, que es la esposa, es su mujer.
O sea, habla del hijo.
Habla del hijo, pero ni una mención a la esposa del rey desde hace medio siglo. Mientras Laurence Debré escribía estas líneas tan sentidas, la Reina Sofía estaba fenomenal en París, celebrando el aniversario de la Ópera Garnier. La verdad que iba espectacular. Sí. Y pronto la vamos a volver a ver a ella en la boda de su sobrino, Nicolás de Grecia, que se va a casar el 7 de febrero, con Crisi Bardino-Yannis, que es miembro de una de las familias de armadores más ricas de Grecia.
Los Bardino-Yannis. ¿Por qué insistimos en eso? Que ellos se casan entre ellos.
A mí la familia real griega es modélica en esto. ¿Sí? La familia real griega no roba. La familia real griega se casa, da unos braguetazos con unas braguetas espléndidas y no tienen que tirar de dinero público.
Vale.
Así que se van el 7 de febrero hay boda real en Grecia. La reina Sofía, por descontado que va a estar, a ver si ahí se reencuentra con el rey Juan Carlos, porque hay que recordar que ahora solamente se ven en temporada de BBC.
Claro, bodas,
bautizos de comuniones, más entierros o funerales.
Vale, pero dime una cosa, ausencia de la reina Sofía, de los reyes, evidentemente, sí. Felipe y Leticia y de las
no
nietas por esa parte, pero los otros estaban todos.
Estaban todos los urdangarín.
Con parejas incluidas.
Con las novias, los urdangarín, con sus novias millonarias, porque han aprendido de los griegos.
Claro, novias y novio, porque la pequeña urdangarín y tiene un novio.
Y urdangarín está con Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo, de quien vamos a hablar ahora porque
mismo.
Aquí está todo...
Todo mezclado,
aquí
es que una cosa nos lleva a la
otra.
Hay
un grado de separación, claro, entre familias.
Claro, una cosa nos lleva a la otra.
Estaba Irene Urdangarín con Juan Urquijo con su novio, sus hermanos con sus novias,
sí.
Uno de ellos sale con una millonaria venezolana.
O sea, todo como muy ahí, ya sentado.
Mucho
y todo,
dinero. Mucho...
Y todo muy bien.
Sí, pero me encantó la Reina Sofía en la Ópera Garnier y que el rey se quede... Ahí sí tiene buen gusto la Reina Sofía. ¿No?
La que sabe soy yo.
Bien vestida con sus joyas en la Ópera de París y no en una horterada de hotel en Abu Dhabi.
Pues el novio de Irene, que se llama
Juan Urquijo.
Juan Urquijo será tío.
Va a ser tío.
Mira cómo lo digo todo. Mira cómo lo digo todo.
Ahí me saliste el guión y ya digo a dónde.
Claro, va a ser tío, ¿no?
Efectivamente, porque el alcalde de Madrid, Martínez Almeida y Teresa Urquijo, que se casaron el año pasado, él tiene 50 años, ella 28, van a ser padres, lo anunciaron en sus redes sociales.
Sí.
Creo que dijeron algo así como vamos a ser tres. Y claro, va a haber un bautizo y ahí seguramente hay que recordar que Teresa Urquijo...
Pero va a ser bautizo por todo lo alto. ¿No son discretos los bautizos?
Yo creo que este bautizo es casi un bautizo real. Es que Teresa Urquijo está emparentada con la familia real. Su hermano Juan, novio de Irene Urdangarín. Irene seguro que va a estar.
Claro.
Las infantas que estuvieron en la boda.
Claro, porque Irene va a ser tía postiza, pero
claro,
tía.
Claro, no, va a ser tía.
Tía política.
Tía.
Sí, tía política.
¿No? Mis tías políticas son tías.
Claro.
Claro.
Sí, sí.
Mira tú.
¿Cómo casa esto? Pero mira cómo lo comentaba el alcalde.
Es un momento muy especial, no lo voy a negar. La verdad es que la felicidad es completa. Yo ya no lo esperaba, tengo que decirlo. hace apenas un año no esperaba todo lo que me iba a pasar, ni que me iba a casar, ni que fuera a ser padre, pero la verdad es que es una felicidad completa. Y bueno, oye, ahora hay que empezar, sí, efectivamente, con todas esas cuestiones. En este ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Cojo la baja por paternidad, por cierto, no solo por imperativo legal, sino sobre todo por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perder uno un segundo.
Muy bien. Oye, me parece bien, ¿eh?
Bien,
ahí no tengo irreprochable.
Paternidad responsable.
Lo increíble es que todavía los hombres hoy tengan que aclarar
que la paternidad.
Pero me parece muy bien. Y he leído, no sé si esto es verdad, que ellos están viviendo en el piso de soltero de él en Tetuán y que están buscando casa más grande en Chamberí.
No está mal.
No está mal Chamberí.
No está mal.
Porque ella es de Chamberí.
Ella es de Chamberí.
Bueno, yo creo que un poco el también.
¿Casa o cuando eres de
Brasil? No, yo creo que piso. Piso en Chamberí, casa no hay.
Es que cuando tocas un poco la familia real, ¿no Palacete? ¿No te toca Palacete? No.
Ah, no lo sé si ahora, no sé, ahora con la nueva, además con este nuevo parentesco entre Juan Urquijo y los Urdangarín.
A lo mejor un condominio.
Por cierto que me encanta la profesión de Juan Urquijo, el hermano de Teresa, es ingeniero agrónomo, pero trabaja, según varios medios, aseguran que trabaja en una empresa que organiza cacerías.
Y es ingeniero agrícola.
Agrónomo. Claro, pero bueno, pero se dedica a la cinegética, no sé cómo se llamará esto. Pero me encanta, el rey Juan Carlos tiene que estar feliz con su nieta.
La de conversación que le dio el chico
este. Lo que deben
este.
Hablar, porque claro. ¿De qué hablas con el rey Juan Carlos?
Imagínate que tú llegas nuevo a una familia, que ya cuesta eso de las...
¿Y qué familia? Imagínate que llegas a los Borbones.
¿Y yo qué le voy a decir a tu abuelo? ¿De qué hablo con tu abuelo?
Pero lo tiene en el bolsillo. La caza. Porque o hablas de cacería o de tías, o de dinero.
Hombre, de tías,
y puede hablar
no,
de todo.
Pero de tías sí, no, porque es la novia de tu nieta. No vas a hablar de tías con el novio de tu
Juan
nieta.
Carlos, le
pero
dirá,
con el novio de
le
tu
estará
nieta,
diciendo, hoy no tienes una amiga que... No tienes una chavala de 28, que, porque el rey Juan Carlos es de esos señores que piensan que él todavía puede con todo.
Bueno, el rey Juan Carlos, sí, que cumplió años, sí, muchos, que lo celebró en Abu Dhabi, sí, que ha sido una exclusiva. ¿A esto lo han pagado?
Ah, yo entiendo que a Logan Debré no escribirá gratis.
Claro, y me dice Brian que las fotos también son de ella.
¿Ves?
Pues doble.
Un buen pack.
Le han pagado el doble.
El rey Juan Carlos es brillante en esto, porque él no saca dinero él para mantener sus amistades.
No, que se trabaja.
Sino que se ocupa ahí de que de alguna manera...
Que les den el trabajo. Sí. Carolina de Mónaco, otra royal. Ella ha cumplido 68, pero la celebración ha sido muy discreta, ¿no? Si es que la ha habido.
Mira, así se celebra un cumpleaños como Carolina de Mónaco, que lo celebró en un funeral.
Pobre.
Me gustó. En el sepelio de Didier Guillaume, que fue ministro de Estado del Principado, ahí estaba ella con su mantilla negra el día de su cumpleaños, con su chanel Lazo, con todos sus hijos bellísimos, con Pierre Casiraghi, Andrea, sus
está
nueras millonarias.
La circunstancia que sea.
Estaba espléndida. Y yo comparaba ahí los cumpleaños.
Y decías.
Digo, el rey Juan Carlos tendría que estar así, celebrándolo en el funeral de un amigo ilustre.
Bueno,
en un restaurante chino.
En casa leyendo tampoco.
No puedes estar en un restaurante chino con un mago millonario que tiene un banco. Esto es una locura. Como Carolina. Carolina siempre está. Como dice Agatha Ruiz de la Prada, que ahora hablaremos de ella. Agatha tiene una frase muy buena que dice: un mal día de Carolina de Mónaco es un buen día de cualquiera de nosotros.
Pues ahí tiene razón.
Y ahí estaba, en un funeral, y estaba bellísima.
Bellísima. Carolina sigue casada, atención, que pasa un poco como el rey Juan Carlos y Sofía, que ella sigue casada con Ernesto de Hanover, a pesar de que no tienen ningún tipo de relación, que yo sepa.
Ernesto de Hanover, que es el primo favorito de la reina Sofía, porque tú sabes que la reina Sofía, su madre era Hanover, entonces son familia directísima.
¿Y es su primo favorito?
Es su primo favorito. Yo creo
que quizá la
reina Sofía, y si en privado le gusta tener primos que beben, que lanzan copas, porque un bar de Madrid lo han expulsado a Ernesto de Hanover. Ernesto está viviendo aquí en Madrid con una hija de Pitita Ruidrejo.
Que es su novia.
Que es su novia, claro.
Es que todo es.
Es todo maravilloso. Y lo han echado de un bar, según el dueño del bar, porque rompe copas y se las tira a los camareros. Un nuevo deporte que ha invitado...
Pero durante el servicio.
Durante el servicio. Claro, de repente se le vuela la cabeza. Tuvieron que llamar al Samur, con todo el dueño del bar. Es non grato en este bar y en otros de Madrid, Ernesto de Hanover.
O sea, ha reservado el derecho de admisión, no admiten a Ernesto de Hanover.
Hay fotos.
Sí, como en los casinos.
Como en los casinos. Prohibido perros.
Y Ernesto de Hanover.
Y Ernesto de Hanover, pero aunque conozco los perros en general, se portan mejor que algunos príncipes.
Bueno, a lo mejor, ¿sabes aquello que a veces estás en un restaurante y el camarero tú estás, ¡ey! Y no te atiende, y a lo mejor le quiso llamar la atención.
No, pero es que hay vídeos en las redes sociales de las broncas que se pega Ernesto de Hanover. Cuando se enfada.
Bueno, Ernesto de Hanover, pasamos página. Sí, Agatha Ruiz de la Prada, de la que hemos hablado. Ha pedido perdón por sus palabras sobre los gitanos, pero ha pedido perdón a su manera. Todo viene porque ella dijo que llevaba unos días, estaba haciendo una mudanza o algo así.
Se está mudando, le va a costar carísima esta mudanza.
Y dijo que estaba viviendo como un gitano.
Que estaba viviendo como una gitana porque no tenía luz, no tenía agua. Cuestión que todos los gitanos están en contra de ella. Ella ha pedido perdón, pero ha dicho que los gitanos la amenazaron.
Y viene la directora de la tienda lívida y me dice, Agatha, que acaban de llamar, venía con un papelito y un nombre, el jefe de los gitanos, que ahora mismo van para la tienda, 40 tíos a quemarnos la tienda. Y entonces yo me quedé así como paralizada y dije, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues llamo a la policía y tal, pero de repente como que me calmé y le llamé. Yo como estaba acojonada le llamé. Y le dije, y entonces él estuvo adorable, le dije, oye, yo hago lo que queráis, ¿qué quieres que haga? Y me dijo, que te disculpes. Y digo, vale, pero ¿cómo? Grábate un vídeo y tal. Y digo, mira, es que estoy sin maquillar, la verdad. Y además, yo no sé hacer vídeo, yo no estoy todo el día de estas que se están todo el día haciendo un vídeo. Digo, pero si quieres, mira, esta tarde me voy a maquillar, pero tengo una cosa y te lo mando. Pero ahora te voy a mandar un audio. Entonces le mandé un audio que di, oye, quiero pedir disculpas al pueblo gitano, que me parece...
Pero me parece maravilloso.
No, espera, un momento, para, es que si rebobino. El jefe de los gitanos. ¿Quién es el jefe de los gitanos?
No sé, pero
¿cómo tiene el teléfono del jefe de los gitanos?
Pero me ha defraudado el jefe de los gitanos que no quemó la tienda. Una cosa que a mí me sirvió este testimonio es para enterarme que todavía Agatha tiene tienda.
Ah, sí, eso también.
Porque
es
yo digo, ¿quién se viste de Agatha?
Ya, pero Agatha le va. No, pero ella
pero
tiene
Agatha
sus
vive
negocios.
De las licencias, claro, que tú vas a grandes almacenes.
Claro.
Y hay unos calcetines, unos platos, pero eso no lo hace ya ella.
Ya, pero bueno, pero ella sigue viviendo de esto.
Bueno,
¿eh?
Muy mal el jefe de los gitanos que no haya quemado la tienda.
Pero un momento, ¿quién
está
es el
mal
jefe?
Estar...
Yo quiero saber quién es el jefe de los gitanos.
Pues, lo llamamos.
¿Y cómo tiene ella el teléfono?
Porque... No, le llamó, él dejó un mensaje en su tienda, llamó a su tienda, al jefe de los gitanos.
Y entonces con el número
con un
vieron...
mensaje le dijo, oye, que voy para
pero
allí.
Pero tú llamas a la tienda y dices, hola, soy el jefe de los gitanos.
Pero además no se avisa, cuando tú vas a quemar
y luego
una tienda
otra cosa,
no avisa.
O sea, esto ya me
pero me
fascinado.
Llamó la atención que ella quiso defender, o sea, un poco decir... Pido perdón a los gitanos y luego estando un testimonio de amenazas y coacción.
Sí.
Porque te vas a hacer un vídeo.
Sí.
Te lo vas a hacer desnuda.
Sí.
Vas
sí.
A...
No, y pero es que además luego ella me fascina que dice, no, hombre, no, un vídeo no, que
hombre,
no voy
maquillada. No
voy maquillada.
No voy maquillada. Pues luego se maquilló, hizo el vídeo, fue a las teles, creo que iba al programa de Marc Giró. Bueno, ahora... Pero le ha venido bien a Agatha,
claro.
Porque no hay mala publicidad.
Claro.
Agatha acaba de publicar su segunda parte de sus memorias y al final está promocionando su libro.
Bueno.
O sea que no viene, que no, como decía, no hay mala publicidad.
Pero si la gente piensa que esto acabó aquí con esto del jefe de los gitanos y que no voy maquillada, no, es que hay más.
Ya te digo que he pedido perdón y que no quería molestar a nadie, pero también hay una cosa romántica, de nómada, libre, alucinante, de una cosa que para mí la palabra gitana era una palabra muy bonita, ya sé que no la tengo que volver a decir en mi vida.
Pero me encanta porque no se acuerda ella de la otra. Esta mujer ha estudiado en buenos colegios. No sabe que en parte los gitanos han sido nómadas porque han sido perseguidos en Europa toda la vida.
Pero es que yo
creo decir que no es una cuestión romántica.
Pero yo creo que ahí hay un caso de clasismo de
no,
de,
Agatha tiene que hay que ir a estudiar libros. Porque te quiero decir, ella dice nómadas que van por el mundo. Es que los gitanos han sido perseguidos, han sido toda la vida en toda Europa.
Y expulsados de los sitios.
Y hasta el día de hoy por gente como Agatha.
Claro, o sea, me fascina. Entonces, pero
ahora... Y ha aparecido su novio, Patón, empresario.
¿Quién es Patón?
Su apellido es Patón.
¿Patón? ¿No hay un pueblo que se llama Patones?
No, él viene de otro pueblo que se apellida Patón, hablando en los medios y cagándola más.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Bueno, entre las cosas que dijo Patón fue que Lolita, porque Lolita salió a decir, oye, Agatha.
De hecho, todo estalla porque Lolita es la primera, yo creo, que
le
pone
dijo,
un
oye,
tuit
Lolita,
o algo así.
¿Qué cosas dices? Entonces, sí. Patón, que tuvo mejor idea de decir que Lolita, que te quieres hacer famosa por mi mujer. Lolita, que ya estaba en el útero de su madre, Lola Flores, y era famosa.
¿Y qué le dijo?
Lolita estuvo... Espléndido.
Pero él le dice a ella.
Él le dijo eso. Y Lolita le dijo, mira, yo tengo medalla de las Bellas Artes, soy excelentísima señora, así que a partir de ahora me llamas excelentísima.
Excelentísima señora.
Siempre con Lolita.
Oye, y dos cosas, pero no nos va a dar tiempo.
Ya,
persecuciones policiales, sí. Bueno, evoluciona, creo que evoluciona bien, ¿no? La hija de Anabel Pantoja.
Anabel y la sobrina de Isabel
que
de
ahí
Anabel
ha
Alta.
Ahí ha habido persecución.
Muchísimos medios en directo, todos los días. No hay que dejar a la gente en paz.
No, y además...
Mira que yo soy periodista y me interesan estas cosas.
Hay circunstancias, sí. Y circunstancias, o sea, que persigas a Agatha Ruiz de la Prada por lo
a
que
favor.
Diga, que haga lo que sea, pero que una persona, una familia que está pasando un momento
sí,
complicado,
demasiada tensión mediática
de
Aitana,
a la gente en paz.
Y Aitana la cantante que parece ser que ha vuelto con Miguel Bernardeu y los medios también haciendo vigilancia en la casa de él y preguntándole que se ha dormido con Miguel. Un poquito de respeto, que qué más da si duerme o no Aitana con quien quiera.
Dejemos ya las persecuciones.
Pero ¿cómo
¿no?
le preguntas a alguien? ¿Has dormido con Miguel
mira
esta
cómo
noche?
Mira cómo no se lo preguntaron a Federico de Dinamarca con quién había dormido.
Porque a ese no lo pillas. A ese sí que no lo pillas. Eso es lo bueno de ser príncipe y rey.
¿Sabes qué me pasa? Es que antes les he visto, por eso me ha venido a la cabeza. Antes les he visto en el acto de ayer, en el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz.
A mí no se habló mucho de los antepasados nazis de todas estas coronadas. Yo pues, no quise hablar de esto en mis redes sociales porque digo... Luego tengo que...
Luego tienes que pedir perdón, te pasa como a Patón.
Pero tenemos hasta la abuela del rey Felipe, Federica de Hanover, que estuvo en las juventudes femeninas hitlerianas.
Pero ves, ya la está liando. Pero a lo que iba, que he visto a Federico de Dinamarca, y claro, ahora, desde ese momento, con el caso Genoveva, cuando les veo juntos no puedo dejar de... estudiar sus gestos.
Sus gestos. Yo de todas las parejas reales, porque como todas tienen muertos en el armario, yo miro cada mirada de ellos, para mí significa algo que en realidad no sé si significa algo. En
hasta
fin.
La semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.